Bienvenidos. Reinaldo Infante. Cintia Ortiz. Sobeida Ramírez. En Camino al Sol.
Vamos preparando de forma muy especial para ti, para que en estas dos horas, bueno, pues podamos conectar, podamos compartir informaciones que nosotros desde aquí entendemos que puede ser de valor.
Bueno, y hablábamos de que el 20 de marzo es un día feliz. Es que de hecho se celebra el Día Internacional de la Felicidad. Es una efeméride proclamada por la Asamblea General de Naciones Unidas en el año 2012, tiene apenas 12 años celebrándose. Es una fecha simbólica para conmemorar la importancia que tiene la felicidad como parte integral del desarrollo y del bienestar de todos los seres humanos. Y bueno, es un día que también celebra la inclusión y que por tanto exige que todos los gobiernos del mundo lo tengan presente como parte de sus políticas sociales y económicas, para que de esta forma pueda existir una verdadera equidad, un verdadero bienestar colectivo que a la larga ayude a alcanzar la tan anhelada felicidad que toda la raza humana sueña. Pero, ¿a quién se le ocurrió eso, Rey? ¿Tú sabías que eso surgió en el reino de Bután?
Así es, el origen de este Día Internacional de la Felicidad, que es una bonita historia, fue el reino de Bután. Uh-huh. Es un pequeño país del sur de Asia, en la cordillera del Himalaya, que propuso este día a la ONU. Y resulta que el rey de Bután hace más de 40 años y cuando solo tenía 16, decidió que la filosofía de su gobierno se basara en la felicidad de sus súbditos y para ello inventó el concepto de felicidad nacional bruta. Aquí nos manejamos en este mundo civil con el PIB, con el Producto Interno Bruto, el PIB. Pero él se inventó esto del FNB, la felicidad nacional bruta. Entonces, este nuevo concepto es hoy un indicador del nivel de vida que se utiliza internacionalmente como un complemento al Producto Interno Bruto. Se calcula midiendo 9 puntos. Oigan bien, el bienestar psicológico, el uso del tiempo, la vitalidad de la comunidad, la cultura, la salud, la educación, la diversidad medioambiental, el nivel de vida y el gobierno. Son todos esos elementos que se toman en cuenta para sacar entonces el FNB. Pero, ¿cuáles son los objetivos de parte desde la ONU para alcanzar la felicidad? Vamos a hablar un poco sobre eso.
Básicamente tres en ese sentido. Uno de ellos es erradicar la pobreza. Otro es reducir al mínimo la desigualdad en el mundo y finalmente cuidar y proteger al planeta. Ahí está. Y aunque a través de los años siempre se han celebrado los días que han sido hasta cierto punto emblemáticos para los hombres, como por ejemplo días sobre luchas o enfermedades o logros o descubrimientos científicos y demás, no existía un día para celebrar algo tan importante como es el derecho a la felicidad que tienen las personas. Y en ese sentido, hoy los seres humanos pues vemos con beneplácito que el 20 de marzo sea un día que ya exista y que se pueda celebrar con júbilo, alegría, o por lo menos, Rey, para traerlo como a la mesa en la conversación.
Claro.
Y en la reflexión personal, Día Internacional de la Felicidad.
Tú sabes que esto me parece interesante porque representa también, ¿por qué no?, un toque de atención a todos los líderes mundiales para que la sociedad actual alcance un mejor nivel de vida, donde la igualdad, el bienestar, la felicidad no solo estén presentes en el día de hoy, sino que se convierta en una realidad posible de vivirla en la cotidianidad. Y ojo, a veces el concepto mismo de la felicidad lo vamos medio tergiversando. Lo que nos queda,
sí, es un poco abstracto, sí, ambiguo, digamos.
Nos queremos quedar como en un... ¿Qué es la felicidad? Es no tener problemas, es tener todas las cuentas saldas, es tener... Óyeme.
Dinero, amigos.
Sí, sí, sí. Cada uno de nosotros tiene un constructo de lo que es la felicidad.
Sí.
Lo importante es, en el día a día, en lo que nosotros vamos haciendo, en nuestro día a día, vayamos encontrando esos momentos de paz, esos momentos en los que... Al ser agradecidos por las cosas que tenemos y también por las cosas que no tenemos, pues nosotros vayamos viviendo en nuestro día a día en armonía. Uh-huh. Y te vas a dar cuenta que un día, en un momento, algo dentro de ti te va a decir, óyeme, esto es la felicidad para mí. Pero eso va apareciendo, pero se va construyendo. Y es algo totalmente distinto para cada uno de nosotros. Por eso, este Día de la Felicidad, es bueno que lo mencionemos. Sí. No como una conquista y no como un fin en sí mismo, sino que uno lo aborde precisamente como una especie de filosofía de vida.
Así es. Como un derecho. Venimos a pagar cuentas, a hacer trabajos y demás, pero dentro de ese viaje tiene que haber ese recorrido hacia la felicidad.
Entonces, ¿cómo?
O sea, hay que varias películas que hablan sobre el tema, por si alguien quiere inspirarse al respecto.
Nosotros en los dominicanos no celebramos el Día de la Felicidad. Celebramos el Día de la Contentura, del gozo. Y eso lo hacemos con mucha frecuencia.
Eso sí. Pero hay películas, por si quieres conectar con algún material audiovisual sobre el tema. Mira, La Vida es Bella, para mí una película hermosa y terrible al mismo tiempo, uh-huh. Pero bueno, La Vida es Bella, de 1997. Hay otra que se llama En Busca de la Felicidad, sí. Es una historia real. La otra es Up, ¿recuerdas Up, la animada de sí. Pixar? Está también La Sonrisa de Mona Lisa. Cuenta la historia de una profesora de arte que es Julia Roberts. También Come, Reza, Ama, también con Julia Roberts. Habla un poco sobre la felicidad, sobre buscar tu felicidad. Amélie, una película uh-huh. francesa también. Intocable, que fue basada en una historia real. Es la amistad entre un millonario paralítico y su cuidador de origen humilde. Una película hermosísima. Intocable se llama. Y Happy, que es un documental ya. Explora las diferentes maneras en que las personas de todo el mundo buscan y encuentran la felicidad en sus vidas. Y justamente ayer, conversando con una muy buena amiga, me estaba comentando sobre un viaje que hizo al interior hace una semana más o menos. Y ella me decía, mira, la familia vive en unas casitas, una al lado de la otra. Son 5 personas, papá, y luego hijo 1, hijo 2, hijo 3, hijo 4, con sus esposas, con sus hijos, uno al lado de la otra. Comparten el patio común, que es una finca. Y ahí hay de todo. Los víveres, los frutales, las gallinas, los huevos de gallina, no sé qué. Y cuando van a hacer la cena, pues van a una pequeña caseta, que es como la gran cocina familiar, donde todos van allá atrás. ¿Y a qué vamos a hacer hoy? Ah, un sancocho de gallina. Entonces, ok, pues tú busca la gallina, vete a buscar tú los víveres, busca tú lo no sé qué. Y armaron en media hora, todo el mundo tenía los ingredientes, todo el mundo estaba haciendo los preparativos para sentarse a comer en familia. Uh-huh. Y dice ella, esa gente es feliz, claro. Esa gente es millonaria y no claro. lo sabe a lo mejor.
Y ese es el concepto de vivir en una comunidad,
así
en
es.
Una comuna, es decir, donde todos estamos involucrados en el todo. Y así,
qué belleza.
La educación se va compartiendo, el cuidado se va compartiendo, que eso es importante.
Y que todos se lleven bien, realmente es una gran uh-huh. cosa. Eso fue un concepto de felicidad aquí.
Totalmente.
Local y de verdad muy aterrizado. Qué bonito.
¿Y cómo celebrar este Día de la Felicidad? Bueno, pues reflexionando sobre nuestra vida y al mismo tiempo pues buscar esos espacios de felicidad. Sí. Porque miren, de verdad, no necesitamos tanto, porque muchas son decisiones que vamos tomando en nuestro día sí. a día. Y a veces, mientras más cosas, nos vamos complicando más la vida. Es decir, el ser feliz no cuesta tanto. Parte primero de una decisión. Y luego de un concepto de vivir despierto, dándole valor a lo que realmente importa. Es eso. Entonces, miren, por ejemplo, hoy, ¿qué pudieras hacer? Practicar algún deporte. Practicar algún sí. deporte que te guste, no que tú tengas que hacerlo por obligación. Algo que te guste, que tú
liberar
disfrutes.
Liberar endorfinas.
Eso.
Zumba, por ejemplo, que es muy divertido.
Sí, pero disfruta de gente, de la compañía de gente buena.
Así es.
Gente que te alegre. Ser agradecidos, vivir el presente. Perdona. Aprende a perdonar. Óiganme bien, a veces la gente conecta el perdón con el olvido. Y no tiene que ver una cosa. Yo perdono, pero no olvido. Miren. Perdonar es una decisión. El olvido forma parte de la dinámica de la vida, pero el perdón es suyo y eso es una decisión que no tiene nada que ver con que tú recuerdes un hecho en particular, porque eso es memoria.
Memoria, eso está en la mecánica de tu cerebro, no tiene que ver contigo.
Y lo que pasó, pasó.
Pero perdonar es una decisión, Rey.
Eso es una decisión. Sí, entonces, sí. sea feliz.
Y no se puede ser feliz con pendientes.
No.
Hay que perdonar.
Tú sabes
que... Dime. Qué hermoso que se combinen, y no es por
casualidad.
Pura casualidad, que el día de la felicidad pues también coincida con el equinoccio de primavera. Uh-huh. Entonces, esta es una efeméride de tipo astronómico, en el cual el sol incide directamente sobre el ecuador y la duración del día y de la noche es prácticamente igual en todos los lugares de la Tierra hoy. Este equinoccio tiene lugar normalmente entre el 20 y el 21 de marzo de cada año y recibe el nombre de equinoccio de primavera en el hemisferio norte y equinoccio de otoño en el hemisferio sur, pero marca el inicio de una nueva estación. Esa palabra de equinoccio, por si no sabías, viene del latín, significa igual noche, haciendo referencia con esto a que la noche en esta ocasión dura igual que el día. Y en los países del hemisferio norte, el equinoccio de primavera tiene lugar entre el 20 y el 21 de cada año. Hoy pues comienza, en este año 2024, hoy 20 de marzo. El equinoccio de primavera en el hemisferio norte, en el año 2023, casualmente también fue un 20 de marzo. A veces es 20, a veces es 21.
Entonces estamos ya en la primavera.
Primavera. ¿Y cómo se celebra en el mundo el equinoccio de primavera?
Bueno, el equinoccio se puede celebrar de distintas formas. Tú puedes celebrarlo como usted quiera. Ahora bien, tú sabes que puedes sembrar un árbol, es una buena forma de usted irlo celebrando. Luego, reconociendo que ya se fue el fresquito, ya lo que quedaba, ya eso se fue.
Se celebra con mucha alegría. Mira, en México, por ejemplo, conectados con la naturaleza. Miles de personas en México salen a la calle hoy y viajan a diversos lugares arqueológicos del país, como Teotihuacán, vestidos de blanco para captar las buenas energías del lugar, Rey. Qué hermoso.
Sí, pero en la India utilizan polvos de colores. En la India celebran la llegada de la luna llena del mes de marzo y coincide más o menos con este equinoccio. Y ellos entonces celebran la fiesta de Holi, que consiste en que los niños y los adultos se lanzan polvos de colores en las calles mientras cantan y bailan. Pero en Polonia, en Varsovia, se celebra un desfile con la esfinge de la diosa Marsanna para celebrar el final del invierno. Y los estudiantes aprovechan para no ir a clases.
Qué chévere. Ese día es feriado. La primavera entra y es feriado. Pero, en Japón, muy hermoso, se dedican a admirar las flores del cerezo, que ya han comenzado a tener sus flores preciosas, pero en ese periodo, en este periodo, están en flor así como al 100%. Y ellos celebran esto. Tú sabes que ellos sí consideran ese elemento de reflexión en este día en particular. Por ejemplo, ellos piensan en lo efímero de la vida, piensan en los amigos, en la familia. Entonces, es un día en el que ellos van a admirar la floración de los cerezos, que se produce finales de marzo y comienzos de abril. Hacen picnics y festejan en familia, pero hacen ese pensamiento, esa reflexión también sobre la vida.
Y también en Rusia, más que la llegada de la primavera, lo que ellos celebran es que se va el frío extremo.
Sí.
Entonces, y lo celebran comiendo distintos tipos de crepes. Pero ellos lo que celebran no es que llegó la primavera.
Es que
no.
Se fue el bendito frío. Bueno, y en Suiza se hace una fogata en el llamado Festival de Schlausten. Los niños desfilan con trajes tradicionales y al sonido de 6 campanadas se quema el llamado muñeco Bog. Sea como sea, lo cierto es que te animamos también a que hoy, si es posible, pues desarrolles una dinámica. Hoy, ¿cómo quieres celebrar el día de la primavera en casa con tu familia? Es una bonita tradición, ¿por qué no?
Bueno, pues seguimos celebrando días distintos. Por ahí hay otros: el Día Mundial del Gorrión, el Día Mundial de la Salud Bucodental. Un buen día para usted dar una visita al odontólogo.
Mirar el cepillito.
Sí, botarlo. Tú sabes que el lema para este año es: una boca feliz es un cuerpo feliz. Ese es el lema para los años 2024 al 2026. ¿Y por qué se celebra este día dedicado a la salud oral? Bueno, este día de la salud bucodental o salud oral ha sido impulsado por la Federación Dental Mundial, que es una organización no gubernamental que tiene sede en Ginebra y que agrupa a más de 1 millón de dentistas que pertenecen a 230 asociaciones ubicadas en más de 100 países. Entonces, esta efeméride se creó por iniciativa de la FDI contando con la participación como ya decía, de más de 100 países. Y hay un dato curioso acerca de la selección de este día, hoy 20 de marzo, para conmemorar. Y es debido a la relación numérica que está relacionada con el número de dientes. Las personas mayores deben tener al final de su vida 20 dientes naturales para ser consideradas naturales. A la mayoría de los niños le salen sus primeros 20 dientes de leche antes de los 3 años de edad. Y los adultos sanos deben tener un total de 32 dientes y 0 caries dentales, que es, si lo pones en número, sería 3 diagonal 20. Entonces, los odontólogos, al parecer una noche cualquiera, se pusieron muy creativos y dijeron, ah, pero mira que hay un 20 y hay un 3 con cierta frecuencia. ¿Qué día? Pues fácil, 20 de marzo.
20 de marzo, así
es. Entonces,
desde
ahí se están celebrando entonces este Día de la Salud Bucal.
Y se estima que el 90% de la población mundial padecemos alguna enfermedad bucodental. Algunas son previsibles y tratables mediante la detección precoz. Por ejemplo, la caries dental, la periodontitis o la inflamación de las encías que se ponen grandes, rojas y molestan, la halitosis, que es el mal aliento, las llagas y las aftas, comunes también, herpes labial y el cáncer oral. Y también los doctores pues han encontrado formas de detectar otro tipo de enfermedades que se pueden reflejar de alguna forma en la salud bucodental. Y cuando vas al dentista, pues te pueden decir, tú hace mucho que tú no haces un chequeo con tu cardiólogo, con tu nutricionista, porque encuentran otras cosas. La boca también es una ventana para lo que es el cuerpo. Y además, cuando usted tiene su boca bonita, usted se ríe.
Exactamente.
Cuando usted tiene su boca que usted siente que el dientico, que está un diente roto, que los dientes están amarillos, eso también hace que nosotros en términos de autoestima y de demostrar felicidad nos cohibamos porque no queremos mostrar nuestra sonrisa. Entonces póngala bien bonita para que se ría todo el tiempo.
Para que se pueda reír ahí a mandíbula batiente.
A mandíbula batiente.
Bueno, pues arrancamos nosotros con música en este Camino al Sol que inició hace ya muchísimo tiempo.
Y sin actitud Camino al Sol. Eso es hablando.
¿Me compartes la actitud Camino
al Sol? Te la comparto, por
favor.
Supuesto que sí. Mira, no hay nada que buscar afuera. Todo lo que necesitas hacer crecer está dentro de ti.
Ya, listo. Are you happy?
I'm happy.
Bueno, pues arrancamos con música. Esto es Rapid Eye Movement, mejor conocido como R.E.M., quienes nos presentan su canción que fue todo un éxito en nuestra época dorada de la música, a principios de los 90. Esto es del año 1991, de la producción Out of Me, Shiny Happy People. Buenos días, así iniciamos Caminos.
Los titulares del día en Camino al Sol.
La felicidad no es algo que se experimenta, es algo que se comprende. Una frase de Alan Watts sobre la felicidad a propósito de que hoy es el Día Mundial, Día Internacional de la Felicidad. Así que póngase contento.
Y tenemos entonces algunos de los titulares que recoge la prensa nacional e internacional cuando son las 7:29 minutos.
Eso no nos pone muy contentos, ¿no?
Pone contentos, pero bueno, hay que darle. La República Dominicana calificó ayer martes de inapropiado hablar de una intervención militar en Haití, declaración que atribuyó a la presidenta de Honduras, Xiomara Castro, en un comunicado emitido por la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, el CELAC, cuya presidencia pro tempore encabeza esta mandataria centroamericana. La Cancillería Dominicana afirmó en un comunicado que el contenido, en un comunicado unilateral que atribuye a Castro haber emitido el 15 de este marzo, contradice la postura oficial de la CELAC respecto de la crisis en Haití, creando algo de confusión. En ese sentido, el gobierno dominicano recordó que la declaración de Kingston, adoptada por la CELAC del 1 de marzo, exige una solución liderada por Haití que abarque un diálogo amplio entre la sociedad civil y los actores políticos y reconoce el papel de los países y organizaciones de la región de lo que están haciendo para colaborar con la solución. Este comunicado agregó que en su párrafo 73, la citada declaración explícitamente llama a la implementación pronta y efectiva de la resolución 2699 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, incluido el establecimiento de las condiciones de seguridad necesarias en Haití. Dicha resolución del Consejo de Seguridad de la ONU autoriza a los países que hayan notificado al el secretario general de la organización a conformar y desplegar una misión multinacional de apoyo a la seguridad en Haití. Así afirmó este comunicado. Y creo que es muy acertado aclarar de que no se trata de una invasión y de que llegue todo el mundo. Y no se trata de esto. Creo que ya se está teniendo la conversación. Ahora lo que nos faltan son las acciones.
Correcto. De hecho, él sigue siendo tema en esta siguiente noticia, porque ayer martes, dice él, que una intervención armada no va a resolver por sí misma el problema de inseguridad que enfrenta Haití,
sino que son los mismos haitianos
que tienen que luchar para seguir adelante. Sin embargo, sí entiende que para llegar a ese punto, pues sea necesaria la asistencia internacional que ha sido solicitada por ellos mismos. Dijo palabras textuales: al igual que en otros varios países donde ha habido conflictos, a menos que los propios actores haitianos, las partes interesadas, se reúnan, desarrollen un plan nacional, se adhieran a él, nunca funcionará. Y esto dijo Álvarez en una entrevista ofrecida a la cadena de televisión CNN. Durante la entrevista, el canciller fue cuestionado sobre si creía en la misión multinacional propuesta y aprobada por Naciones Unidas, a lo que confirmó que esta era la única manera de lograr estabilizar el país. Pero, dice él, al menos el 80% de la población haitiana aprueba la asistencia internacional, porque se han hecho algunas encuestas, aunque a muchas personas resulte difícil de creer, pero ellos han sido claros en que claramente quisieran tener ayuda internacional. Pero sí menciona que solo los haitianos eventualmente tendrán que detenerse por sí mismos.
Claro, de hecho, ya cerrando un poco esta conversación, la jefa del Comando Sur estadounidense, la general Laura Richardson, no descartó ayer martes el envío de fuerzas a Haití como parte de una solución internacional para hacer frente a la espiral de violencia en el país caribeño. Creo que una solución internacional, una solución que también incluya la perspectiva de Haití, es muy importante. Por eso no creo que una solución exclusiva de Estados Unidos sea hacia donde debamos dirigirnos, afirmó la general durante un acto en el grupo de reflexión estadounidense Atlantic Council en Washington. Y a la pregunta de si las fuerzas estadounidenses pueden formar parte de esta solución internacional, bueno, pues Richardson contestó: podrían serlo al fin y al cabo, y no lo descartaríamos en ningún momento, teniendo en cuenta lo que está sucediendo en ese país.
Así es. Bueno, cambiamos de tema. La Corte Suprema de Estados Unidos, en una votación dividida, aprobó ayer martes levantar la suspensión, es decir, activar una ley de Texas que le da a la policía amplios poderes de arrestar migrantes sospechosos de cruzar la frontera ilegalmente mientras sigue la batalla legal sobre la inmigración. Esta ley le permite a cualquier policía de Texas arrestar a migrantes por entrada ilegal al país. Un juez podría ordenar la salida de los migrantes. Texas ha argumentado que tiene derecho a tomar acción por lo que las autoridades del estado califican de una crisis en la frontera. El presidente Joe Biden y su gobierno ha presentado una demanda para anular la ley, argumentando que es una clara violación de la autoridad federal que perjudicaría las relaciones internacionales y crearía el caos en la aplicación de leyes migratorias. La batalla sobre la ley migratoria de Texas es una de varias entre el gobierno de Texas y la administración de Biden, que se han enfrentado en varios temas ya, sobre cuán lejos puede ir el estado para patrullar la frontera con México e impedir las cruces ilegales. El gobernador de Texas, Greg Abbott, ha descrito la situación en la frontera como una invasión de migrantes, y por ello eso quieren tomar cartas en el asunto.
Bueno, y entonces nos vamos al plano local y a la parte de la política. Hemos estado hablando mucho en este año sobre la posibilidad de que hayan debates. Salud.
Es el frío de la mañana.
Que Dios
es la
te
felicidad.
Críe y te guarde.
Amén.
Eso. Bueno, pues hemos estado hablando sobre las posibilidades de debates en nuestro país. Y eso, al parecer, en este 2024 ya es un hecho. Entonces, hay reglas. con la confirmación de los tres candidatos presidenciales invitados al debate organizado por la ANJE, por la Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios, que esto es para el mes de abril, con miras a los comicios electorales. Es bueno que conozcamos cuáles van a ser las reglas en las que se van a desarrollar estos debates. ANJE tiene pautado realizar debates entre los candidatos a senadores de Santiago, Santo Domingo y el Distrito Nacional. Y el criterio de invitación comienza con los candidatos cuyos resultados electorales como partido a nivel presidencial en las últimas elecciones, en la de 2020, hayan superado el 5% de votos válidos obtenidos. Esta regla, aplicada según las mejores prácticas internacionales adquiridas como parte de la Red Internacional de Organizadores de Debates. Oigan esto, ya hay todo un movimiento mundial sobre organizadores de debates. Entonces, los debates se van a realizar para el nivel senatorial el lunes 22 de abril, anote esa fecha, y para el nivel presidencial el miércoles 24 de abril. ¿Qué fecha eligieron, eh? Y esto se hará en el Auditorio Horacio Álvarez Sabiñón de la Universidad Nacional Pedro Enríquez Ureña, debiendo los participantes y sus acompañantes estar en el lugar una hora antes para fines de acreditación y registro, para luego tener acceso al camerino. Los debates para el nivel senatorial tendrán una duración de 2 horas sin pausas comerciales, pero con cápsulas informativas sobre la labor de los poderes legislativo y ejecutivo, así como sus funciones. Para el nivel presidencial se va a desarrollar sin pausa, de 8 a 10 de la noche. Para estar hábiles en su participación, además de cumplir con el 5% de las elecciones pasadas, los candidatos deben estar debidamente presentados ante la Junta, por supuesto, y confirmar su asistencia a más tardar a las 5 de la tarde el 20 de marzo, cosa que hoy es su plazo. Pero esto es bueno que se haga. Y sí, me parece interesante que tomen como punto mínimo, ¿verdad?, el 5%. Pero sería bueno también, a lo mejor en otro espacio, conocer a los otros candidatos.
Sí, es una propuesta que mencionaste y es válida. Sí, es válida. Necesitamos conocer esas gentes nuevas.
Porque en algún momento,
mentes diferentes, ver en qué piensan, a qué le dan prioridad, qué están mirando.
En algún momento los que están ocupando estos lugares comenzaron y nadie los conocía.
Claro, claro.
Así es que ahí están las reglas para la celebración de estos debates.
Buena propuesta. Pues te cuento que todos los años se hace una encuesta sobre los países más felices del mundo y un día como hoy pues se habla un poquito al respecto, entonces te menciono rápidamente. Desde los inicios de la publicación de ese estudio en 2012, por ejemplo, Estados Unidos nunca había abandonado los primeros 20 puestos, sin embargo, ha descendido, por ejemplo, en esta edición 2024 significativamente, porque la percepción de felicidad entre los menores de 30 años en Estados Unidos ha bajado muchísimo. Hay países que muestran aumentos significativos en las evaluaciones sobre su nivel de vida. Por ejemplo, Serbia está en la posición 37 y Bulgaria en la posición 81. Son los ejemplos más claros de esta tendencia al ascender respectivamente 69 y 63 puestos desde la edición 2013. Un gran avance. También es relevante la escalada de posiciones de Letonia, situado en el puesto 46, mientras que en 2013 estaba en el puesto 90. Y la República del Congo tiene un ascenso del puesto 129 en 2013 al puesto 89 este año. República Dominicana, ¿qué puesto ocupa? El número 69 de la lista. Entonces, Finlandia se mantiene como líder en la clasificación por séptimo año consecutivo, Dinamarca pisándole los talones. Y bueno, tristemente Afganistán sigue ocupando el último puesto, el puesto 143, por lo que se gana otra vez el título del país más infeliz del mundo. Y por ejemplo, ¿de qué trata? Mira, esa información se basa en la encuesta Mundial Gallup, que pide a los encuestados que valoren su vida y la calidad de su vida del 0 al 10, siendo 0 la peor vida posible y el 10 la mejor vida posible. Y así se obtienen respuestas de personas de más de 140 países. Entre 2021 y 2023 se hizo este levantamiento. Y elementos que se toman en cuenta para clasificar según esos niveles de felicidad, por ejemplo, la esperanza de vida de la gente en ese país, la sensación de libertad que tienen o sienten, la generosidad, el PIB o la percepción de la corrupción. Uh-huh. también, por ejemplo, cuando... Porque ellos ponen muchos elementos diferentes. Por ejemplo, el director general de Gallup remarca la utilidad de esta investigación sobre la felicidad mundial para que los líderes políticos puedan elaborar políticas eficaces a partir de estos datos sólidos, para que vean que la población considera que vale la pena para vivir y ellos lo tomen en cuenta en sus planes de gobierno. Pero también las etapas, los grupos etarios. Por ejemplo, aquí en esta última encuesta, los boomers son más felices que los millennials.
Claro.
Sí, en esta clasificación separada por grupos de edad.
Que los millennials están tratando de identificar por dónde va su vida y es normal. Es decir, ya los boomers son ya personas maduras, que ya tienen un recorrido de vida y ya están mentalmente en otra cosa.
Bueno, pues los boomers son más felices que los millennials y que la generación Z. También sobre las evaluaciones sobre la propia vida entre las generaciones de millennials y posteriores, son peores a medida que avanzan en edad, mientras que las valoraciones de la vida entre los boomers y predecesores son más altas a más edad. Es decir, según van tomando años, los boomers sienten más felicidad. Y los millennials, según van avanzando en edad, se sienten menos felices.
Ay, es que los millennials tienen que ponerse.
Tienen que lidiar todavía con muchas cosas.
Es que están en la vida arrancando con algunas cosas todavía.
Y bueno, en los niños, los más felices aparentemente son los niños de Lituania y los adultos mayores más felices se encuentran en Dinamarca. Ahí usted ubíquese cómo va todo, pero Estados Unidos cae de los países más felices del mundo. Sale de ahí y nosotros estamos en el ranking, en el puesto número 69. Y eso, que ellos no han venido en época de habichuela con dulce, en época de... que ahí ese ranking sube.
Ay, ay, ay. Bueno, hay muchísimos titulares. Nosotros cerramos en este momentito y nos vamos entonces con Miguel Ríos.
Disfruta un delicioso café en compañía de Camino al Sol.
El bienestar es un estado de plenitud que surge cuando nos aceptamos a nosotros mismos tal como somos. Louis Hay.
7:48 minutos en la mañana de este miércoles, mitad de semana. Estamos a 20 de marzo. ¿Y es verdad que la felicidad estimula el sistema inmunitario? ¿Usted tiene gripe constantemente? ¿Qué tan feliz es usted? ¿Pueden nuestros estados emocionales afectar la salud física? Ser feliz, por ejemplo, refuerza un poco más tus defensas. La ciencia tiene las respuestas. Y vamos entonces a compartírtelas aquí en Camino al Sol.
Bueno, saber si la felicidad estimula el sistema inmunitario siempre ha interesado a la ciencia. Sabemos que estados como el estrés y la ansiedad suelen afectar nuestro bienestar físico de muchas maneras. Nos sentimos más cansados y es común experimentar problemas psicosomáticos, como cefaleas y malas digestiones. Ahora bien, un trabajo publicado en Dialogues in Clinical Neuroscience va un poco más allá y resalta un nuevo término científico denominado inmunología afectiva. Es decir, las respuestas emocionales e inmunitarias están relacionadas y fortalecen o debilitan la salud mental y fisiológica. Eso es que somos un uno. Entonces vamos a profundizar un poquito sobre el tema.
Claro, es que sí, la felicidad estimula el sistema inmunitario, pero... ¿cómo lo hace? Esa es la pregunta. Somos conscientes de que en el día a día no siempre es sencillo ser felices. Lo que sí podemos experimentar son emociones de valencia positiva que median en el bienestar. Estados como la calma, la satisfacción, la serenidad inciden directo en nuestras defensas naturales. En otras palabras, lo mental condiciona lo fisiológico. El dato de que la felicidad estimula el sistema inmunitario es un vínculo que la ciencia ve como significativo desde hace tiempo. Muestra de ello es lo que destacan en un artículo de la revista de la Asociación Española de Especialistas en Medicina de Trabajo, que dice que hay una correlación entre ser feliz y una buena respuesta inmunitaria. Esto se aprecia en indicadores como una mejor salud cardiovascular, menos estados inflamatorios e incluso un retraso del envejecimiento celular. Pero veamos qué mecanismos median en estos beneficios.
Vamos a desarrollar eso. Sí, mira, menor nivel de cortisol. El cortisol es la hormona esteroidea que, si bien es clave en los procesos motivacionales, condiciona el bienestar. En esas épocas en que derivamos en estados de estrés crónico o ansiedad persistente, la salud puede afectarse. Al respecto, la Universidad de Kentucky precisa en una investigación que hicieron cómo tales estados desregulan el sistema inmunitario. Pero dicho patrón no aparece en las personas más felices o más optimistas. Por ejemplo, tener un enfoque mental más relajado y optimista facilita reducir la producción de cortisol. Los hombres y mujeres que manejan mejor el estrés presentan niveles más bajos de esta hormona, unos niveles más ajustados de cortisol, de epinefrina y de norepinefrina estimulan la respuesta inmunitaria. En cambio, las personas con actitudes neutras o tristes presentan, según ese estudio, hasta un 32% más de este compuesto dentro de su cuerpo.
Y entonces, cuando decimos que la felicidad estimula el sistema inmunitario, hay que precisar algo. Con frecuencia, esta emoción tiene un componente de gran intensidad y también de cierta brevedad. Todos sabemos que resulta complicado atesorar este estado de forma indefinida o más o menos estable en el tiempo. Ahora bien, hay una serie de emociones de valencia positiva que son más duraderas unas que otras y que edifican un tipo de actitud que favorece el bienestar. De hecho, disponemos de una investigación muy interesante que fue realizada en Aging and Mental Health que ilustra esta misma relación. En esta indagación, ellos acotan que hay una personalidad optimista y un buen enfoque actitudinal permiten entonces tener un envejecimiento más saludable. Estos factores median en la longevidad, en una mayor resistencia a la depresión, en un sistema inmunitario más fuerte. Entonces, te voy ahora a compartir algunas emociones y rasgos de carácter que orquestan esta relación. La lista inicia con resiliencia, luego sentido del humor, calma y templanza, buen manejo del estrés, esperanza y positividad y deseo de conexión social.
Ay, sí. Las personas que mantienen una vida social activa, que pasan instantes felices con amigos y familiares, tienen por término medio un sistema inmunitario más fuerte. Todos hemos escuchado y leído que la felicidad eleva la producción de neurotransmisores como la serotonina o la oxitocina. Marielena Swat, Dalila Lul Ordey nos han hablado en varias ocasiones al respecto. Es cierto que los estados mentales gratificantes producen endorfinas y que estas fortalecen el bienestar físico y mental. Pero también es necesario considerar otro elemento. La Universidad de Tel Aviv realizó un estudio para corroborar que estados como la alegría, la felicidad o la positividad mejoran nuestra respuesta inmunitaria, y en concreto, refieren que las emociones positivas elevan la producción del IgA, que es un anticuerpo, y reducen el cortisol. La idea de que un estado de ánimo positivo nos ofrece una ventaja biológica al mejorar la producción de anticuerpos parece verificarse una vez más. Aún así, los expertos siempre defienden la pertinencia de ser prudentes y aportar más literatura científica en esta materia, pero se está hablando de que las emociones positivas te ayudan a producir un anticuerpo.
Entonces te hacemos una pregunta. ¿Cómo mejorar tu bienestar emocional para fortalecer la respuesta inmunitaria? Llegados a este punto, sabemos que hay indicios de que la felicidad estimula el sistema inmunitario. Sin embargo, en nuestra actualidad, tan dominada por las prisas, el estrés, la incertidumbre, las deudas, los líos, no es fácil mantener siempre este estado mental y emocional. Por ello, insistimos una vez más en que la meta no está en ser felices cada día, sino en mantener una actitud positiva y resiliente. Y este objetivo lo logras con las siguientes recomendaciones. Toma nota.
La primera nota: aprende a regular el estrés. Si deseas mantener unos niveles de cortisol lo más ajustados posible, es recomendable aprender técnicas para regular el estrés y algunas claves que te vamos a compartir es, por ejemplo, iníciate con el mindfulness. Racionaliza tus preocupaciones. O sea, ¿eso de verdad va a pasar? ¿Ha pasado antes? ¿Me va a pasar a mí? Practica técnicas de respiración. Habilítate en estrategias de resolución de problemas. Ese gran elefante que Rey dice, por pedacitos.
Claro.
Regula tus emociones desahogándolas en canales como el arte, el deporte, etc.
Pero también mantén una vida activa. El deporte, la actividad física incrementan los niveles de endorfinas, regulan el cortisol, ayudan a mejorar el ánimo. Mover el cuerpo armoniza la mente, además que estimula el sistema inmunitario.
También cultiva la buena conexión social. Hay un artículo que habla sobre esto. La soledad es uno de los mayores enemigos para nuestra salud. Debilita el sistema inmunitario, eleva los niveles de cortisol y te enferma. Nuestra sociedad tiene un reto con este tema tan sensible. Debemos volver a conectar socialmente. Procuremos mantener buenas conexiones con el entorno. Compartamos instantes con amigos y familiares. No dudemos en conocer gente nueva, gente estimulante. Somos seres sociales que necesitan vincularse y esto revierte en nuestra salud física y emocional.
Pero también practica la resiliencia. Ser feliz cada día puede que no sea algo fácil. Lo que no debemos perder son la esperanza y los propósitos, nuestros significados vitales. Ser resilientes define la capacidad para adaptarnos a los desafíos y aprender de ellos. Es del mismo modo mantener un ánimo positivo, abierto, flexible y orientado al cambio. Todo ello compone un ejercicio de gran valor. No es fácil ser feliz cada día, pero sí podemos mantener un enfoque mental esperanzado y resiliente para disponer de una mejor salud física y mental. Y eso es una decisión.
Así es. Bueno, y finalmente vale la pena destacar algo. Todos pasamos por instantes difíciles y por momentos de desánimo. Todos. Si llevas una época en que la tristeza, la apatía y la desesperanza te acompañan a diario, pide ayuda. El malestar emocional no solo genera cansancio y empeora tu salud, sino que funda las bases de algún trastorno psicológico posterior. Así que solicita ayuda profesional si la necesitas. Volverte a sentir bien es posible, solamente requiere de hacer cambios y de habilitarte en nuevas herramientas psicológicas si es necesario. No podemos dudar en hacer todas las diligencias posibles para procurar nuestra felicidad. ¿Y es verdad que la felicidad estimula el sistema inmunitario? Sí. Un escrito de la psicóloga Valeria Sabater con muchísimos datos, pues lo demostró en esta reflexión hoy en Camino al Sol.
Bueno, y nosotros seguimos con música. Y ya que estamos con la felicidad como tema, también vamos a seguir disfrutando de canciones que de una forma u otra nos dan felicidad o que tienen la felicidad como tema central. Entonces, seguimos la música con João Gilberto. Nació un 10 de junio de 1931. Es un guitarrista brasileño, cantante, compositor, bueno, uno de los pioneros del género bossa nova en finales de la década del 50. Uh-huh. Falleció en el año 2019. Así es que nos vamos con João Gilberto. A felicidades.
A felicidades.
La vida, la música y las estrellas. En camino al sol. Camino al sol.
La siguiente frase de Vince Lombardi dice: la fortaleza no es simplemente una cualidad física, es una cuestión de voluntad.
Ahí está. Son las 8 de la mañana, 8:03 minutos. Es miércoles, mitad de semana. Estamos iniciando ya la segunda hora de Camino al Sol. Así es que gracias por estar ahí, por conectar con nosotros. Te recordamos que tenemos un número de teléfono, ahí está la aplicación de WhatsApp, y puedes mandarnos tus mensajes, las preguntas a nuestros colaboradores, 849-785-1110. Y ya tienes más de 12 años escuchándonos a través de Estación 97.7 FM y también CaminoAlSol.do. Uh-huh. Y hablando de fortaleza, nuestro primer colaborador de este día.
Giovanni Montero, sí. Nuestro psicólogo deportivo de perfiles, que viene a hablar de fortaleza. Esa frase era para recibirte a ti.
Gracias.
Te la repito, sí, mira, sí, que sí. La fortaleza no es simplemente una cualidad física, ya tú sabes de eso. Yeah. Es una cuestión de voluntad. Mira, te puse así la toallita.
No, ahí está el tema ya. Ya nos podemos despedir, ya.
Lleva buen día. Fortaleza mental. Qué bueno hablar sobre este tema, la fortaleza mental.
Así es.
¿Cómo podemos definir fortaleza mental?
Capacidad de resiliencia en momentos que se necesitan realmente. Los atletas están cometiendo un error garrafal. En general, en todos los deportes, dedican la mayor parte de su vida a la preparación física, a la preparación técnica, a la preparación táctica, pero no trabajan la fortaleza mental. La preparación mental se queda abajo, se queda como algo cuando yo la necesite en un momento, sí lo necesito.
Exacto.
Y ahí es que viene el problema.
Es decir, nos quedamos confiando solamente en nuestra parte física, en los músculos, claro, en el movimiento.
Sí, en las habilidades y punto. Y creemos, realmente nos convencemos de que eso nos va a llevar a la cima y tener éxito en la cima. ¿Ok? Porque hay dos elementos en esto. Yo quiero filmar y hago todo lo posible por filmar. Físicamente hablando, practico, desarrollo las habilidades, ¡pam!, y logro filmar. Ya, se acabó ahí.
Uh-huh. Es decir, es como si la firma fuera la meta.
La meta.
Y al final, óyeme, es apenas el primer paso para la carrera.
Exactamente. Entonces, ¿qué pasa con estos atletas cuando se encuentran con las dificultades propias de esa etapa? Si no hay una fortaleza mental, ahí se quedó.
Por supuesto, porque la fortaleza mental es lo que te ayuda realmente a afrontar el día a día.
Exactamente. Entonces, estos atletas que de renombre en cualquier deporte, que han descollado o tienen una carrera y han tenido una carrera exitosa, el hilo conductor de cada uno de ellos es esa fortaleza mental. La gran mayoría de ellos lo hace de manera natural, lo traen, lo traen en ese paquete, no saben cómo lo hacen, pero logran hacerlo. Los demás seres humanos, ¿verdad? Entonces tienen que desarrollarlos. Entonces aquellos que logran desarrollarlo pueden tener esa experiencia positiva, ese desarrollo, esa actividad deportiva y lograr tener éxito y mantenerse en la industria.
Tú como experto, a ver si podemos ir desmenuzando un poquitito esto, porque lo de la fortaleza mental entiendo que son de esas cosas que se desarrollan desde casa. Es decir, son de esas cosas que van desde los primeros años de la vida, el cómo tú vas enfrentando las primeras frustraciones, cómo van gestionando en tu casa precisamente eso. Eso no te lo enseña un coach, un entrenador. Te puede ayudar en tu etapa, a lo mejor adulta, a ir lanzándote pinceladas, pero eso son cosas que vienen con el paquete.
Exactamente, sí. Sí, claro. Y tengo un ejemplo que la semana pasada estuve trabajando en la Copa Davis, en el Parque del Este de tenis, donde hay un atleta que tiene unas condiciones tremendas, pero desde el día uno, este muchacho tiene un chofer que le carga el bulto.
Ok.
Que le prepara
la proteína.
La proteína. Ok. Que le seca el sudor. Que le lleva todo, que tráeme agua y todo eso. El tipo físicamente y deportivamente tiene las condiciones.
Ok.
Dicho por jugadores desarrollados profesionales.
Ok.
Pero mentalmente, cuando está en cancha, que pierde un punto o comete un error.
Uf. Ya, se desmorona.
Se fue. El partido terminó en ese momento. Oh, wow. Aunque sea en la primera bola.
Wow.
Entonces, este muchacho tuvo una situación en un torneo tan importante en el país donde se descompensó completamente, estando arriba. Se descompensó y no volvió jamás.
Wow.
Entonces, entender, no los padres, no los entrenadores. Él entender de que él necesita un trabajo psicológico para desarrollar esa fortaleza mental. Claro,
porque eso es un manejo de la frustración.
Exactamente. Pero es lo que tú planteas. Viene desde hace mucho tiempo, desde el seno familiar, esas interacciones de ponerla. Queremos como padres ponerle las cosas fáciles a nuestros hijos.
Pero entonces vamos desarrollando una persona que no puede manejar de forma eficiente una frustración.
Exactamente.
Entonces, si tienes desde temprana edad una persona que te lo hace todo, hay una expectativa entonces muy alta, porque se espera de mí un alto rendimiento.
Exactamente. Entonces, cuando nosotros ponemos a esta persona, la exponemos al público, a las críticas, entonces no tiene las herramientas para lidiar con todo eso. ¿Y qué busca? ¿Qué quiere? ¿Dónde se enfoca? en que tengo que ganar.
Exacto.
Me obligo, tengo que ser.
Y no siempre será así. Y no siempre será así. Tiene que estar preparado para lo. De hecho, son pocas las veces que ganamos. Generalmente perdemos.
Claro.
En la vida, en cualquier cosa.
Por eso los deportes de alta competición son tan difíciles. Porque son pocas veces las que nosotros tenemos resultados positivos.
Sí, sacando algunas, sí. ¿Verdad? Algunas Williams, por ejemplo.
Exactamente.
Pero
exactamente.
Lo normal es que tú vas y hay un 50% de probabilidad de ganar y un 50% de perder. Y tienes que mentalmente estar preparado para los dos escenarios.
O como a Michael Jordan, cuando le lanzaban esa bola en los últimos segundos, ese nivel de certeza. De que,
exactamente.
Bueno, recordemos el caso de Tiger Woods. Uh-huh. De estar todo el tiempo arriba, cuando mentalmente él se desmoronó con una situación personal. Ya. Ese hombre no sirvió en el campo de golf hasta
Ese ejemplo que tú has dado, es decir, él escribió libros de técnicas, de movimientos, hizo videos, cursos, y después que tuvo ese evento personal, como atleta,
Se fue.
Totalmente.
Se fue. Entonces, ahí hay un elemento interesante. Es que cuando trabajamos la fortaleza mental, no estamos diciendo que tú no vas a sentir miedo, no vas a sentir estrés, no vas a sentir ansiedad. Es, te estamos dando las herramientas para que cuando eso suceda, tú sabes qué hacer. Entonces, muchas veces los atletas tienen la idea errónea, y también los padres, porque lo he visto en los padres, de que tú nunca te vas a descompensar, o nunca te vas a frustrar, o no vas a perder. Entonces ahí cometemos un error, porque le estamos, como padre, poniéndoles expectativas a nuestros hijos, ¿verdad? Que son inadecuadas. Entonces él se cree que realmente, sí, yo no puedo perder porque yo soy el mejor. Y pasamos de una etapa donde los niños, antes de los 11 años, son más exitosos deportivamente hablando, es decir, siempre gana, la casa está llena de trofeos, de medalla y todo eso. Cuando pasamos de los 11 años que entramos a la etapa competitiva, ¿qué implica la etapa competitiva? Que la mayoría de los atletas, los niños que están en esa etapa, las habilidades son similares.
Uh-huh. Vamos todos
entonces,
ahí.
Entonces ahí hay mayor competencia.
Por supuesto.
Uh-huh. Y si hay mayor competencia y yo me acostumbré erróneamente a ganar y mi familia a celebrar esos éxitos y no lo manejo adecuadamente con el entrenador, entonces ahí es que necesitamos las fortalezas mentales.
Totalmente. Y llevemos esto, yo va también a lo que ocurre en los equipos. A veces tú ves un partido de fútbol, por ejemplo, y en el primer tiempo iba bien aguerrido, pero minutos antes el equipo contrario mete un gol. Cuando vienen luego de la pausa, el otro equipo como que se desinfla. Sí. Y tú dices, pero fue un gol que metieron. Es decir, el partido está nuevecito, pero luego tú ves un correr desanimado, una descoordinación. Uh-huh. Y tú dices, pero que alguien estremezca a estos muchachos, porque todavía faltan 30 minutos de juego.
Exactamente. Uh-huh. Entonces la fortaleza mental no es solamente no me va a doler o yo puedo ganar. Uh-huh. Es también estructurar estrategias adecuadas de frente a un reto.
Exacto.
Es establecer metas, ¿verdad? Reales frente a un reto. Todos los equipos y todos los atletas que entran a competiciones tienen una sola meta: ganar.
Exacto.
Y yo siempre le digo, no, inadecuado completamente. Porque si yo, y esto no quiere decir que no deseen ganar. Quiere decir que tú estás utilizando estrategias mentales, ¿verdad?, para poder potencializar las probabilidades de ganar. Porque si el enfoque mío es ahora ganar y durante el partido estoy perdiendo, sucede lo que planteas.
Por supuesto.
Se va la motivación, se va el estado de ánimo, viene la frustración.
Sí, porque el único enfoque con el que salí al campo no se está dando.
No.
¿Cuál otro motivo?
Entonces,
me pone
ya estoy más lejos.
Exactamente.
Sí.
Entonces, por eso las estrategias mentales, fíjense que son justamente estrategias que te permite, es un juego de ajedrez, te permite dar pasos. Entonces, para tú ganar un espacio, tú necesitas sacrificar un peón. Se fue el peón.
Claro.
Tú sabes que eso, aplicándolo a la vida, por ejemplo, lo utilizan los empresarios, por ejemplo, y los inversionistas. Los inversionistas con tipo este señor Buffett, que todo el mundo admira, él no piensa en lo que va a perder en esta semana porque la acción va a bajar de lo que él compró. Él piensa en una acción, en invertir en algo a 10 años, a 15 años, porque él mira la gran tendencia. En 15 años ese rubro va a ser más importante y se supone que va a ser. Él no está pendiente de que hoy la acción cayó, mañana subió 3 cheles y pasado bajó 5. Él no está pendiente de esa nimiedad. Porque la vista es a largo plazo, o sea, el gran enfoque final es lo que va a pasar o cómo va a estar eso en 15 años, en 10 años.
Así es.
Entonces, eso no lo desanima en el camino, porque hay una gran meta.
Claro, claro, es una estrategia. Yo siempre le digo a los muchachos,
igual que el emprendedor,
para poder ganar terreno, necesitamos ceder terreno.
Exactamente, es ver la película completa. Uh-huh. Y no necesariamente hay que ir ganando en todos los...
Correcto.
Es ver esto desde fuera,
sí, ver
el movimiento. Sí. A veces, devolviéndonos, llegamos más rápido.
Claro.
Si no, dele una miradita a Waze. A veces Waze te presenta una ruta que tú dices, ¿pero qué me estás sacando? De hecho, yo ayer no le hice caso a Waze, porque me planteaba un devolverme que para mí era tan brutal. Pero Waze está loco. No, me voy por aquí. Desde que doblé yo va.
Chan, ahí. Encontraste con la realidad.
Le pidió perdón. Waze, perdóname, ven, sácame de aquí.
Y automáticamente se me sumaron 10 minutos al trayecto. Porque yo pensé que me estaba devolviendo. Y así en la vida.
Exactamente. Mi hijo que Mario Alfonso, que practica fútbol, cada vez que sale del entrenamiento, antes del entrenamiento, le hago la misma pregunta. ¿Qué tú vas a aprender hoy? Cuando sale del entrenamiento, ¿qué aprendiste hoy? ¿Fue diferente a lo que tú planteabas? Y a veces cuando se siente frustrado por decisiones de tercero y no pudo tener el resultado, ¿por qué?
Claro.
Entonces, cuando enfrentamos a nuestros hijos con estas preguntas, lo estamos invitando a que esa fortaleza mental se vaya desarrollando de manera paulatina a ese crecimiento deportivo y le va a permitir entonces tomar mejores decisiones en el momento que tenga que tomar mejores decisiones. Totalmente. Entonces se van a frustrar, sí.
Claro.
Pero entonces nosotros no vamos a estar ahí como padre dentro de una cancha para cuando se frustre pasarle la mano. No, no le pase la mano. Dele las herramientas para que él salga proceso.
Para que se pare.
Para que se pare.
Se limpie el polvo y siga.
Exactamente. Vamos arriba. Tú lo puedes lograr. Perfecto. Vamos arriba. Entonces, ahí es que está crear esa fortaleza mental que le va a permitir al atleta tener éxito. Y ahí es que está el verdadero éxito deportivo. Porque habilidades deportivas tenemos todo. ¿Y cuántos atletas con grandes habilidades deportivas no se han perdido? Cantidad. No han podido descollar en su deporte.
Cantidad. Y para que una persona tal vez lo entienda en otro ámbito, artistas. Hay artistas con no tanto talento que están descollando, que están realmente, que suenan mucho, que son muy famosos, versus otros que tú dices, pero ¿cuánto talento hay aquí? Pero esta persona, ¿qué le sucede que no termina de despegar? Y a veces no es talento, ese es otro ingrediente, esa fuerza mental, esa fortaleza, ese trabajo backstage que quizás silente y muy duro que hace una persona versus otra que no está dispuesta a hacerlo tanto, por ejemplo. Se ven grandes diferencias y no tiene que ver con talento.
Si en este momento, Giovanni, te está escuchando un atleta o cualquier camino al sol oyente, dice yo debo fortalecer. ¿Cómo yo estoy gestionando las distintas etapas de mi vida? ¿Cuál sería algún buen primer paso de ese descubrimiento y de ese trabajo mental?
La rutina. La rutina. Las personas, los atletas en cualquier área laboral, deportivo, tienen que establecer una rutina que le permita tener los resultados a largo plazo.
Porque una rutina me va a dar una disciplina.
Exactamente.
Y me va a dar entonces un condicionamiento mental.
Y además me va a permitir manejar las herramientas de una forma tal que sea fácil cuando tenga que aplicarla su efectividad.
Muy bien.
Uh-huh. Entonces, la rutina. Ayer trabajando con una golfista, le decía, si no hay una rutina, no estamos haciendo absolutamente nada. Y la rutina, ¿tú sabes lo que va a pasar al principio? Vas a fallar, te vas a sentir frustrada. Uh-huh. Pero no abandone la rutina. Porque ¿qué nosotros hacemos cuando no tenemos una rutina o abandonamos la rutina cuando las cosas no están saliendo como nosotros esperamos? Es que comenzamos en el camino a inventar cosas.
Exacto.
Creyendo que esas cosas que estamos cambiando nos va a permitir tener el resultado.
Y al final, como no vemos ningún tipo de resultado, comenzamos a procrastinar. Exacto. Comenzamos a dejar las cosas importantes.
Abandono,
y
sí,
suelto eso.
Ahí es que la motivación, y lo he medido mucho en las evaluaciones, cuando los atletas están en ese punto, la motivación cae completamente.
Uh-huh.
Cae. Entonces ahí comienzan los pensamientos de, no le veo sentido a esto, yo me he sacrificado demasiado, yo voy a abandonar.
Uh-huh, uh-huh. La importante, esto,
hay una frase de John Maxwell que habla de que nunca cambiarás tu vida a menos que cambies algo que haces diariamente.
Exacto.
El éxito radica en tu rutina diaria.
Y eso es un mensaje directo a los padres. Los chicos, así cuando es, llegan del colegio, ¿qué hacen en la tarde? No, que hacen tareas, sí, pero ¿a qué hora?
Uh-huh.
Es decir, sí, la importancia de las rutinas, que no tiene nada que ver con ser rígido ni estricto. No. Es que por su salud, por su higiene mental, deben tener una rutina. Usted llega, se baña, después que se baña, se sienta a almorzar, después del almuerzo, un descanso y le juego a la tarea. Es decir, uh-huh, usted organízalo como usted entienda. Pero eso es importante. Exacto. Porque eso da estructura.
Claro.
Exactamente.
Claro.
Y de hecho, todos tenemos rutinas. Lo que pasa es que la gran mayoría son rutinas inadecuadas.
Exacto.
Que te llevan a la no producción,
uh-huh,
al no pensamiento crítico.
Y eso es lo que nos da fortaleza mental.
Exactamente.
Ahí Giovanni va. Montero, buenísima tu participación hoy. Gracias por regalarnos esto de la fortaleza mental, que lo podemos... Tú hiciste un enfoque muy bien hacia los atletas, pero lo podemos aplicar a cualquier aspecto de la vida.
Uh-huh. Así es.
El secreto detrás del éxito deportivo, en esta ocasión con Giovanni Montero, nuestro psicólogo deportivo. Entonces, yo voy a la gente que quiera conectar contigo y perfiles.
Bien, a través de la página web perfiles con Y, en Instagram, @perfiles con Y también, o al teléfono 809-750-0716.
Fortaleza mental, el secreto detrás del éxito deportivo, fue el tema que compartimos con Giovanni Montero, nuestro psicólogo deportivo. Giova, que
una
tengas
página
un excelente
muy bonita,
día.
Sí, igual. Perfiles, ay, gracias, vale la gracias. Pena decir.
Ay, sí, muchísimas gracias.
Que estamos en esto. Bueno.
Un abrazo.
Tomémonos un café. Disfrutemos nuestra mañana con Rey, Cintia, Soveida, en Camino al Sol.
Cuando eres fiel a ti mismo, a lo que haces, cosas fascinantes ocurren. Deborah Norville.
Seguimos en este Camino al Sol. Ya son las 8:28 minutos en este miércoles 20 de marzo. Gracias por conectar con nosotros, por estar ahí. Y en un día cálido de julio, uh-huh, Catherine Rose tomó una barra metálica, la empujó por debajo de una placa de concreto. Rose es directora de comunicaciones de The Pave, una organización sin ánimos de lucro, en Portland, Estados Unidos. Sudaba a chorros por el calor, pero no se iba a dejar vencer por un pesado trozo de cemento. El bloque grande de la costra urbana que estaba frente a ella estaba a punto de moverse. Rose hizo un poco de fuerza con la barra metálica, pudo sacar el rectángulo de concreto y colocarlo fuera del pavimento. Es como liberar la tierra, dice ella. Recuerda que a mediados del año pasado, ella y otros 50 voluntarios removieron 1.670 metros cuadrados de concreto cerca de una iglesia local. Es como volver realidad un sueño que todos tenemos. Ese sueño es traer a la naturaleza de regreso hacia nosotros. ¿Y cuál es la idea detrás de todo esto?
Mira, Rey, súper interesante. Despavimentar. reemplazar la mayor cantidad de concreto, asfalto u otras formas de construcción urbana con plantas y tierra. En Portland se viene haciendo esto desde el año 2008, cuando se fundó DePave, que es como despavimentar. Lo que dicen los creadores de este programa es que despavimentar permite algo muy simple, que el agua que cae en las ciudades pueda ser absorbida por la tierra y de ese modo se eviten las inundaciones. Y también hace que las plantas silvestres puedan crecer en el espacio urbano y se puedan sembrar más árboles, se pueda producir más sombra, lo que a su vez protege a los habitantes de las ciudades de la radiación solar, de las olas de calor, y con la información que manejamos ahora sobre la felicidad, también los puede hacer más felices, Rey.
Por supuesto, sin contar con que expandir el área verde en una ciudad puede ayudar a la salud mental de las personas. Y hablemos por qué esto es importante. Miren, si despavimentar realmente se puede convertir en una solución, se tendrá que expandir mucho más allá de lo que puedan hacer unas decenas de voluntarios. Con la crisis del cambio climático agudizándose, ciudades y regiones enteras han comenzado a adoptar la despavimentación como parte de su estrategia para adaptarse a los nuevos tiempos. Es hora, dicen algunos, de comenzar a retirar el concreto de las calles de una forma más efectiva para crear mejores espacios para la naturaleza. Por esa razón, Rose, cada vez que camina por una ciudad, no puede evitar notar dónde podría retirarse el asfalto para colocar unas plantas. Constantemente quiero hacer más. Es imposible no ver los espacios para hacerlo. Y aquí hacer un paréntesis. Nuestro país lo hemos estado igual, llenando de asfalto y de concreto. En lugares donde hay un camino, pues a lo mejor esa calle lo que había que hacer era simplemente acondicionarla, no necesariamente...
aplanarla.
Exactamente. Y nosotros aquí, que hacemos un muy mal uso del asfalto, porque aquí asfaltamos, reasfaltamos y ponemos capa sobre capa sin ningún tipo de discriminación, más que los 2 pesos que se quiere ganar el político de turno, no nos damos cuenta del gran daño que le estamos haciendo a la naturaleza.
Fíjate en la lluvia de noviembre pasado, como una zona se inundó completamente porque todo el trabajo de acueducto que había ahí antiguo,
se tapó,
pero que estaba ahí, se tapó con un asfaltado nuevo que no tomó en cuenta eso y toda esa zona quedó inundada.
Pero las inundaciones recientes del zoológico.
También.
Es decir, ¿por qué se inundó el zoológico? Sencillo, porque la cañada fue tapada. Es decir, vamos pensando en la en el concepto de urbanismo como algo estético y debe ser primero funcional. Y sobre lo funcional es que se monta la parte estética.
Así es. Mira, y por ejemplo, en los ellos han levantado unos 33,000 metros cuadrados ya en Portland, el equivalente a 4 o 5 campos de fútbol. Y están acercando entonces todas las áreas verdes a caminitos, a edificios, a iglesias, haciendo parques un poco más grandes. Y ellos mismos dicen, antes eran lugares por los que tú pasabas rápido. Y ahora son sitios en los que te puedes parar, te puedes sentar, te puedes poner a charlar, puedes oler las flores o la naturaleza que sale en ese... Puedes sentarte a leer el periódico, porque esos lugares también hacen que tú, de alguna forma, bajas la velocidad de la ciudad. En Hamilton, por ejemplo, las inundaciones pueden hacer que las aguas residuales se mezclen con los afluentes del lago Ontario, que es la principal fuente de agua potable de esa ciudad. Y la idea de esta gente, de Green Venture y de otras organizaciones, es reducir las posibilidades de que eso ocurra. Ya hay varios voluntarios y varias organizaciones mirando ciudad por ciudad dónde se puede levantar asfalto y crear espacios verdes. A veces lo siembran, a veces simplemente permitir que con el agua y la tierra salga la naturaleza propia del lugar y ellos entonces la acomodan y la reacondicionan. Pero mira, a mí me gusta mucho esa idea de despavimentar. Hay un cambio de mentalidad. De hecho, dice mucha gente que a los que le han preguntado al respecto que son fantásticas esas ideas. Se necesita el mismo planeamiento y los mismos recursos que para planear una nueva línea de trenes, porque tú tienes que saber por dónde sí y por dónde no.
Por supuesto.
Pero la gente está dándole el espaldarazo a esos movimientos, porque la gente quiere menos cemento, la gente quiere más naturaleza. De hecho, cuando las ciudades como la nuestra están creciendo tanto y se están asfaltando tanto, la gente tiende a buscar espacios entonces alejados de la ciudad. Y eso se está dando en este momento. Yo conozco el caso de una persona que se fue a vivir a Jarabacoa. Y ella ya está cultivando, vivía, trabajaba aquí, vivía aquí. Ella está cultivando fresas allá y está feliz de la vida, que no hay quien le hable de volver a la capital. Conozco una productora que vive en San Pedro de Macorís.
Sí.
Y ella dice, yo estoy feliz porque trabajo remoto, organizo los programas y todo lo demás. Pero en San Pedro, donde hay otra velocidad y la calidad de vida y el costo, súper bajo.
Que de hecho estamos llegando aquí a ese punto de un retorno.
Sí, y te hablo de dos millennials.
Exacto.
Te hablo de millennials.
Es lo curioso. Tú sabes que, volviendo un poco al tema de las inundaciones y continuando un poco con esta historia, estudios han demostrado que las superficies impermeables como el concreto, el cemento, incrementan los riesgos de inundaciones en las áreas urbanas, que es lo que nosotros hemos estado viendo. Y dice Rose que los esfuerzos de su equipo en Portland han hecho que cerca de 83 millones de litros de agua de lluvia al año sean desviados para evitar que entren en el sistema de drenaje a la ciudad. Y oigan esto, República Dominicana, nosotros que estamos en el corazón y en la ruta de los huracanes, donde 6 meses al año estamos a la espera de que pueda ocurrir. Y ante el anuncio hace unos días de que, por ejemplo, esta temporada ciclónica va a ser mucho más agresiva, las autoridades deben tomar estas medidas para ir previendo lo que puede o ser una gran cantidad de lluvia. Entonces, nosotros que estamos teniendo cada vez más inundaciones, más desastres, vamos a hacerlo diferente, vamos a hacerlo distinto. Esa zona, aunque ya se asfaltó, pero no es necesario tener ese concreto ahí, vamos a removerlo, porque el agua que cae puede drenar, pero cuando la tiene sobre una superficie rígida, pues el agua cae, se acumula y luego busca una gran cantidad de agua, un lugar pequeñito, entonces ahí vienen entonces las inundaciones.
Y uno puede decir, bueno, pero ese dinero ya se gastó. Hay máquinas, lo que pasa es que a veces no la usan. Aquí hay máquinas que levantan el asfalto,
lo desbarata
y se puede usar en otro lugar. No es que eso se pierde. Porque, bueno, miren, en París, por ejemplo, también se están haciendo esfuerzos en ese sentido. Porque parte de la motivación es que cada lugar también sea más resiliente, Rey, frente a las olas de calor del verano que se están viviendo en Europa. Por ejemplo, en Francia, ahora mismo, un proyecto que se está llevando a cabo es despavimentar 45 mil metros cuadrados, un antiguo aparcamiento que está cerca de un bosque en la región parisina. Y lo que antes era un espacio de asfalto y de hormigón entrelazados con hierba, pues ahora se está remodelando el terreno, se están introduciendo desniveles y barrancos para atrapar el agua y también se va a sembrar toda la zona. Imagínate 45 mil metros cuadrados de un espacio de París. Y así como ese, otros proyectos de dimensiones importantes en París y en otros lugares. En un estudio de 2022 simularon el impacto basándose en distintos escenarios y es el más ambicioso de los cuales implicaba eliminar la mitad de las plazas de estacionamiento al aire libre. Unas 11.000 plazas, unos 11.000 parqueos en español. Y él dice que hay suficientes estacionamientos disponibles fuera de la vía pública en Melbourne, por ejemplo, para garantizar que nadie se quede sin un lugar donde dejar su vehículo, pero que esos espacios de estacionamiento interiores deberían hacerse públicos y accesibles. Y los exteriores, los que tienen directo contacto con la naturaleza, con la lluvia y el sol, eso, entonces, despavimentarlos.
Es ahí. Vamos a hacerlo diferente. Vamos a tomar todas estas informaciones para que nos sirvan para reorganizarnos de otra forma. Usted está ahora mismo en planes de reorganización, de movimiento. Mire, a ver si lo podemos hacer lo más natural posible.
Correcto.
Que mire, usted mismo se lo va a agradecer. Usted mismo se va a dar gracias. Mí mismo, gracias por haberlo hecho distinto, por hacerlo diferente. Eso es lo que está ocurriendo en algunas ciudades que están simplemente levantando el pavimento para que vuelvan a crecer las plantas y para que la tierra respire. Ese es el objetivo.
Así es.
La vida, la música y las estrellas. En camino al sol. Camino al sol.
Siempre se ha dicho que somos seres integrales. La doctora Maritza nos habla mucho sobre eso. Y bueno, y Marianne Williamson tiene una frase que dice: sentirse bien no es solo una cuestión de bienestar físico, sino también de paz mental y satisfacción emocional. Es un conjunto de cosas.
Es eso. Hay una serie de elementos que van ahí. Y hay un estudio, hay, Hay una película, recuerdo, que se hizo siguiendo la vida de unas personas y las filmaron en distintos momentos para ver su crecimiento, su desarrollo de vida. Esa película, no recuerdo el nombre ahora, ganó muchísimos premios, el experimento aquel. Pero bueno, hay un estudio que se está haciendo en este momento, que es, de acuerdo con la Universidad de Harvard, es el estudio más largo sobre la felicidad jamás realizado. Y el objetivo de este estudio es seguir a las mismas personas uh-huh. desde que son adolescentes hasta la vejez y la muerte. Es algo que no se ha hecho antes.
Tiene 86 años ese estudio y sigue vigente.
Así es. Entonces ya de esto, por supuesto, han estado publicando algunos documentos, y durante 86 años la Universidad de Harvard ha estado realizando este estudio científico más longevo de la historia sobre la felicidad. Y este estudio sobre desarrollo adulto comenzó en el año 1938. Tomaron unos 700 adolescentes. Algunos de ellos eran estudiantes de Harvard, otros vivían en los barrios más pobres de Boston. Entonces, esta investigación los acompañó a lo largo de sus vidas, monitoreando periódicamente sus alegrías, sus dificultades, su estado físico, mental, emocional, y ahora también incluye a las parejas y a los descendientes de los participantes originales. Entonces, Robert Waldinger, profesor de psiquiatría de Harvard y es maestro Zen, es el cuarto director de este estudio. Él ha tenido varias charlas que son muy, muy famosas. Bueno, hay una charla TED del 2015 que ha sido vista más de 40 millones de veces. Y él es coautor de un nuevo libro sobre las principales lecciones de este estudio, que se titula Una buena vida. La versión en español fue lanzada apenas en el año 2023. Y nos gustaría hoy, que es el Día Internacional de la Felicidad, compartir entonces algunos hallazgos de este estudio.
Bueno, y le hicieron la pregunta tipo entrevista: ¿cuál fue el hallazgo más importante, más sorprendente del estudio? No fue una sorpresa que las personas que tenían relaciones más cálidas fueran más felices. Eso tiene sentido. La sorpresa fue que las personas que tenían relaciones más cálidas se mantuvieron físicamente más saludables a medida que envejecían. La pregunta que surge entonces es: ¿cómo pueden las relaciones hacer que sea menos probable desarrollar diabetes tipo 2 o enfermedad de las arterias coronarias? Otros estudios luego encontraron lo mismo y nos dimos cuenta de que se trataba de un hallazgo sólido. Hemos pasado los últimos 10 años en nuestro laboratorio tratando de entender cómo las relaciones afectan nuestros cuerpos y cambian nuestra fisiología. ¿Oye eso?
Ay. Es decir, que pon pausa ahí. ¿Significa entonces esto que tener una buena relación una buena relación afectiva, eso contribuye de una manera real, científicamente probada?
Bueno, mira, los viejitos de Okinawa, 100 años y ellos hacen jardinería juntos, cocinan juntos, hacen chistes juntos.
Revisa tu relación de pareja, revisa la relación que tienes con tus amigos y observa cómo anda tu salud.
Ah, que no tengo tiempo, comienza a hacer tiempo por salud.
Por salud. Entonces le preguntaron que cuál era su mejor hipótesis y él dice: el estrés es una parte natural de la vida. Si me pasa algo estresante esta mañana, habrá cambios en mi cuerpo. Aumentará la frecuencia cardíaca, va a subir la presión arterial. Muchas cosas suceden en el cuerpo para enfrentar un desafío. Es la llamada reacción de lucha o huida. Pero luego se espera que nuestro cuerpo vuelva al equilibrio, a la normalidad, una vez que se elimina el estrés. Y una idea que tenemos es que la soledad y el aislamiento son estresantes. Si me sucede algo que me ha molestado, que es estresante, puedo ir a casa y hablar con mi esposa o llamar a un amigo. Y si son buenos oyentes, puedo sentir que mi nivel de estrés baja. Pero si no tengo a nadie, si estoy solo, si estoy aislado, lo que creemos es que el cuerpo permanece en un bajo grado de reacción de lucha o huida, es decir, que ese estrés se mantiene. Esto significa que habrá niveles más altos de hormonas del estrés como el cortisol circulando en mi sangre, niveles más altos de inflamación en mi cuerpo, y estos factores gradualmente desgastan y descomponen diferentes sistemas corporales. De esta forma, el aislamiento social y la soledad podrían afectar mis arterias coronarias y mis articulaciones. Eso es pura ciencia. Aquí no estamos inventando nada.
Pero eso hace sentido
nada. Totalmente
escuchar eso. Bueno, él también asegura en el libro, por ejemplo, que una buena vida es una vida complicada, en la que hay felicidad, pero también hay dolor. Y le preguntan, ¿tener buenas relaciones nos ayuda a procesar mejor las emociones difíciles? Y él dice, sí, nos ayuda a manejar mejor las emociones, porque las relaciones a menudo nos permiten, en primer lugar, hablar sobre lo que sentimos, si hablamos, ¿verdad? Y tener un sentido de pertenencia. Somos animales sociales. Probablemente evolucionamos de esa manera porque es más seguro estar en un grupo. Y sentir que pertenecemos a un grupo, a cualquier grupo, es una forma de aliviar el estrés. Cuando sientes que eres la única persona que tiene un problema, no te sientes bien. En cambio, si puedes hablar con otras personas que tienen ese problema, eso te hace sentir menos solo. Es un sentimiento muy poderoso y creemos que es un importante regulador del estrés.
Bueno, y también le siguen preguntando. En el libro, que se publicó, como decía, apenas el año pasado en español, en este libro se habla de la importancia de mantener el fitness social. Y entonces le hacen la pregunta, ¿qué es eso de fitness social? Bueno, él dice, acuñamos esta frase para hacerla análoga al fitness o buena forma física, porque lo que ellos vieron fue que cuidar nuestras relaciones es como ejercitar un músculo. Si permanecemos sentados toda nuestra vida, nuestros músculos se atrofiarán. De la misma forma, al mirar las vidas del estudio, vimos que las buenas relaciones pueden marchitarse no porque haya algún tipo de problema, sino simplemente por descuido.
Sí.
Como dice Juan Luis Guerra, el amor sin besos se va. Lo que comenzamos a ver es que si cuidas activamente tus relaciones de la misma forma en que cuidas tu cuerpo o una planta en tu casa, esas relaciones se mantienen fuertes.
Bueno, y también habla de algunas sugerencias para cuidar o energizar una relación. Y una de ellas es reconocer a alguien cuando hace algo bueno. Y le preguntan a qué se refiere con eso. Dice él, somos muy buenos prestando atención a lo que no nos gusta y a lo que está mal. Y con otras personas, solemos estar muy en sintonía con lo que nos molesta o nos ofende cuando alguien hace algo que yo creo que está mal. Pero a menudo damos por sentado las cosas que la gente hace bien, como que se supone que debe hacerla bien. Por ejemplo, mi esposa ama cocinar y prepara la cena la mayoría de las noches, y yo tengo que recordar que no debo dar eso por sentado. De la misma forma, yo me encargo de todo lo que tiene que ver con la tecnología en mi casa, y ella tiene que recordar que se necesita mucho trabajo para hacer que las cosas funcionen, y yo hago que funcionen, ¿sí? Así que es una forma de práctica de gratitud, en la que nos preguntamos, ¿cómo sería mi vida si esta persona no hiciera estas cosas? ¿O si esta persona no estuviera en mi vida? Y de eso hablamos cuando decimos, reconocer a alguien siendo bueno, haciendo algo que si no estuviera en tu vida, te haría sentir infeliz. Y entonces expresar esa gratitud. Gracias por hacernos la cena todos los días con tanto amor. Gracias por cocinarnos tan bueno siempre. Sí,
lo damos
por sentado.
Por sentado, pero ¿y cuando no está?
Ah.
Otra sugerencia.
Como la señora aquella que llega, el esposo llega, ¿verdad? Al trabajo. Y ella le pregunta que, ¿cómo te fue? Bien, tuve una reunión. ¿Y tú? No, estoy un poco cansada, no sé qué. Y ella le dice, ¿pero cansada de qué si tú no haces nada? Se queda en la casa con los hijos. Y ella dice, yo no hago nada.
No hago nada. Al otro día.
Al otro día no hizo nada. Y cuando él llegó, parece un campo de batalla esa casa. Sucia, bueno, tenían perros, tenían niños y demás, un desastre.
El desorden.
Y él, ¿y qué pasó aquí? Dice, no, que hoy no hice nada.
Hoy no hice nada.
No hice nada, para que él vea lo que no hacer nada significa.
¿Tú sabes que otra sugerencia para cuidar las relaciones es mantener una curiosidad radical? Y le hacen la pregunta, ¿de qué se trata? Y dice él, cuando hemos estado con alguien desde hace mucho tiempo, sea un cónyuge o un familiar o un amigo, asumimos que conocemos a esa persona. Hay estudios sobre cuán sintonizados estamos con los sentimientos de otra persona. Las investigaciones muestran que particularmente cuando salimos por primera vez con alguien, somos muy buenos sintonizando lo que siente otra persona. Pero una vez llevamos 5, 10, 20 años juntos, sabemos mucho menos lo que siente. Podríamos pensar que sería al revés, que cuanto más tiempo llevamos juntos, más sabemos qué siente. Pero lo que sucede es que comenzamos a asumir que conocemos a la otra persona. Entonces, de lo que hablamos es de dar un giro a esto y despertar la curiosidad. Uh-huh. Óyeme, qué interesante ese planteamiento. Y es cierto, así simplemente vamos asumiendo, pero no nos detenemos a preguntar.
Pero no preguntamos, asumimos. Dice él, por ejemplo, en una charla, hizo un ejemplo de esa curiosidad radical que mencionaste, Rey, con su esposa. Y él dice, yo he estado con mi esposa durante 37 años y lo que hago es preguntarme, ¿cómo puedo volver a tener curiosidad acerca de quién es ella ahora mismo, hoy? Porque es una persona diferente. ¿Cómo puedo mantener la curiosidad? Eso tiene que ver con una instrucción de uno de mis maestros de meditación Zen, continúa diciendo. En la meditación Zen, te sientas en un cojín y meditas una y otra vez. He meditado miles de veces y la instrucción es preguntarte a ti mismo, mientras haces algo que has hecho mil veces, ¿qué hay aquí que nunca antes había percibido? Puedes hacer eso incluso al cepillarte los dientes. Si te pregunto qué diente te cepillas primero, apuesto que tienes que pensarlo porque lo haces de una forma tan automática que así no sabes. Es. ¿Tú sabes cuál diente te cepillas primero, Rey? ¿Por dónde tú comienzas?
Yo siempre comienzo por la izquierda.
Yo comienzo por la izquierda arriba.
Exacto.
Bueno, entonces, por ejemplo, hoy, vamos a hacer ese ejercicio hoy, hacer una pregunta tan sencilla como esa y nosotros también hacer conciencia sobre eso. Pero sí, me gusta mucho ese concepto de la curiosidad radical.
Y le hacen ahí no mismo una pregunta a este doctor. Dicen, ¿podrías compartir con nosotros algo que percibió de su esposa después de más de 30 años juntos? Dice él, descubrí, por ejemplo, que ha comenzado a usar aretes plateados en lugar de dorados, como solía hacer antes, porque su cabello ahora es gris en lugar de castaño. Es algo pequeño, pero es algo que no había percibido.
Mira ahí, que mira bien.
Entonces, me impactó una pregunta que le hacen a los participantes en el estudio. ¿A quién llamarías en el medio de la noche si tienes miedo o te sientes mal? Tal vez algunas personas que estén escuchándonos ahora dicen no tienen una buena vida porque no tienen muchos amigos. El número importa, la cantidad de amigos importa. Son dos preguntas que le hacen. Y él dice, importa, pero es algo muy individual. Algunos de nosotros somos muy tímidos. Para esas personas, tener mucha gente en el entorno puede ser muy estresante. Otras personas son más extrovertidas. En cambio, necesitan muchas personas en su vida y les da energía estar con mucha gente. Es entender cómo tú funcionas. No está ni bien ni mal, solamente es. Una persona tímida podría necesitar una o dos relaciones cercanas. Tener más podría ser estresante y agotador. Pero la persona extrovertida puede querer muchas, tener muchas relaciones. Así que cada uno de nosotros necesita determinarlo por sí mismo. ¿Cuánta actividad social es buena para mí y para mi vida? Es bueno hacerse esa pregunta.
Sí, y hay días y hay días. Hay días en que yo digo, no estoy en gente. El día que quiero saber de mis amistades y los llamo.
Claro.
Claro, mucha gente podría pensar, yo intento cuidar mis amistades, pero yo soy siempre quien hace las llamadas, quien escucha. Eso le preguntan a él. ¿Aconsejaría a estas personas que sean abiertas con sus amistades sobre lo que sienten? Y él dice que sí, que tú llames y busques, pero si tú sientes que eres el único y que tú quieres reciprocidad, que abiertamente le digas, no son tus amigos, no son de confianza. Fulano, fulana, yo siempre soy el que te llamo, la que te llamo, me gustaría que tú de vez en cuando me llamaras a mí para saber cómo estoy, que se vale decirle.
Claro, es muy válido.
Eso ayuda a la amistad.
Y ya en el cierre, este está sumamente interesante, porque estos son de las cosas que vamos practicando en el día a día. Le preguntaron a los participantes que estaban ya en su década 80, recuerden que este estudio tiene ya más de 80 años. Bueno, y personas ya que pasaban de los 80, les hicimos la pregunta, ¿hay algún remordimiento? Y la respuesta, desearía no haber pasado tanto tiempo en el trabajo y haber pasado más tiempo con las personas que me importan. Así que hay una razón para ese cliché tan conocido que dice, nadie en su lecho de muerte desea haber pasado más tiempo en la oficina. Se dice mucho, pero en la práctica, realmente seguimos repitiendo el mismo patrón.
Y el segundo remordimiento, eran dos básicamente, el segundo remordimiento que entonces también le decían era, ojalá no hubiera pasado tanto tiempo preocupándome por lo que piensan otras personas.
Listo. Y con esto llegamos al final de nuestro programa Camino al Sol por el día de hoy. Mañana, si el universo sigue conspirando, si usted quiere Y si nosotros estamos aquí, tendremos un nuevo Camino al Sol. En este Día Internacional de la Felicidad, recuerda, momento bueno para tener una fortaleza mental que se hace con rutina, con una disciplina. Y tener un propósito de vida.
Y la felicidad es un hábito, se construye todos los días. No hay nada que buscar afuera. Todo lo que necesitas hacer crecer está dentro de ti. Búscalo.
Nos vamos con música.
Nos vamos con música.
Él es Pharrell Williams con...
Ah, no es Frozen. Let It Go. No, Let It Go. No Let It Go to
en
Me Today.
En esta ocasión es Pharrell Williams con...
Happy. Hasta mañana.
Aquí termina Camino al Sol. Pero el día apenas comienza. Vívelo Camino al Sol.